COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio, a esta ventana del deporte en Cantabria, hasta las 4 de la tarde. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Tenemos cosas positivas como la victoria del Racing este sábado en el campo de las Gaunas frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. De ello vamos a hablar largo y tendido, porque haremos una tertulia telefónica, eso sí, porque ya sabéis que desde hace varias semanas tenemos que ser responsables con el tema de la pandemia, y para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio, pues hemos evitado los desplazamientos al hipódromo de Suso, nuestro querido hipódromo de Suso. Un saludo a todo el equipo de profesionales que allí trabaja y que nos suelen acoger todos los lunes para analizar, después de una buena comida, el partido del Racing. Pues en este caso, pues seguimos manteniéndolo desde casa para poder que tú puedas escuchar el análisis, la reflexión de los amigos tertulianos habituales de COPE Cantabria. Lo vamos a hacer en unos minutos con José Ramón Esquiaga, de Cantabria Negocios, con Pedro López, de Radio Fútbol. Lo haremos, pero antes déjame comentarte que en la segunda ref ha habido también resultados, pues la mayor parte negativos, 3 derrotas y una victoria. La cosa comenzó mal el sábado con la derrota en San Lorenzo del Laredo, 0-1 contra el Sestao River. El minuto 87 llegaba el gol de Ibra Dieng, que dejaba a los pejinos con ese mal sabor de boca, porque unos puntos eran importantes para escapar de las posiciones complicadas de la clasificación. Y ya el domingo, también la mañana comenzaba mal con la derrota del Rayo Cantabria, 1-0 contra el Líber, Real Sociedad C, el gol en el 22 de Cortajarena, que dejaba sin puntos a los de Ezequiel Loza. Luego llegó la gran alegría con el minuto 86 del partido San Juan Cayón y el gol de Marcos Fernández, 0-1, que da la victoria al conjunto de Sarón, que contrarrestaba también la decepción que suponía ver cómo el Tropezón perdía en casa 0-3 contra el Atlético Osasuna B, el partido que se ponía muy mal ya en contra desde el minuto 4 con el tanto de Joel, y luego la segunda parte los otros dos de Pau y Adama, que dejaba pues en clara desventaja a los taniegos. Así las cosas en la clasificación. El Rayo Cantabria deja los puestos de playoff de ascenso, ahora mismo está a un punto del Guernica, a 2 del cuarto, que es el Sestao, y ya a 4 del Racing Rioja, que es el tercero. Mucho más alejados están Atlético Osasuna B, 37 puntos segundo, y el líder Real Sociedad C, 39. Los dos parecen los claros candidatos a ese ascenso directo, ocupando esa primera posición que da derecho a participar el año que viene en la primera división REF. Y respecto a los otros tres equipos cántabros, hay que decir que el Laredo vuelve a la posición decimotercera, que es la de playoff por la promoción de permanencia posible, de los peores decimoterceros. Habrá que esperar los puntos del resto de grupos. Tiene 18, empatado con el Logroñés B, que está fuera de peligro. Así que por el golaveraje estamos por debajo de los riojanos. Ya se escapan a 5 puntos tanto el Burgos Promesas, a 6 el Arenas, y hay que mirar un poquito el retrovisor, porque el Cayón, con esa victoria, se queda a 3 puntos de la salvación, con 15, es el que abre la zona de descenso directo, y tristemente el Tropezón cierra con 12 puntos esa clasificación. Vamos ya, 3:29, con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues hoy el equipo se ha ejercitado, todos los futbolistas de la plantilla de Guillermo Fernández Romo disponibles en las instalaciones Nando Josu Belalbericia. No hay descanso hoy, no hay descanso mañana, porque el miércoles hay partido contra el Racing de Ferrol, aunque no hay la posibilidad de contar con Pablo Torre, porque vio una tarjeta amarilla. Es cierto que estaban en el alambre en los últimos partidos, no la vio en el anterior partido para poder jugar este partido en las Gaunas, y no va a estar en el Sardinero para enfrentarse al Racing de Ferrol. Donde sí estará será, si no pasa nada extraordinario, en Riazor, para enfrentarse al Deportivo este domingo a las 7 de la tarde. En un instante te comento más historias, porque hay un fichaje nuevo en el equipo verde y blanco. Escuchamos también a Unai Medina y vamos con esa tertulia con los amigos Pedro López y José Ramón Esquiaba, de ese partido entre el Sociedad Deportiva Logroñés y el equipo racinguista que ganó el Racing por 0-1. Será en COPE Más, 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Oh, you look me up. Aquí estamos, 3:30 de la tarde en COPE más Cantabria, hasta las 4, como te digo, buenas noticias porque no hay lesionados ni contagiados por COVID en el vestuario verde y blanco. Hoy Guillermo Fernández Romo tenía toda la plantilla disponible, pero como te digo, esa baja por acumulación de amonestaciones de Pablo Torre va a hacer que el técnico tenga que buscar un jugador que le supla con garantías. Así, a bote pronto, lo que todo podría hacer indicar es que Borja Domínguez adelantara su posición, como lo ha hecho otras veces, para jugar por detrás del delantero, que veremos si es Manu Justo, veremos si es Jack Harper o veremos si es Cedric, porque ahora ya con Romo y con esa decisión del otro día de alinear como titular a Jack Harper y luego el segundo delantero, el primer recambio en ataque fue Manu Justo y ya en los últimos 9 minutos es cuando entró Cedric. Bueno, pues veremos a ver qué sucede, si es simplemente por esa gestión de esfuerzos de cara a esta intensa semana que tenemos ante nosotros o porque está probando ya y dándole la titularidad a todos los delanteros centro que tiene y eso que juega con uno, pues veremos a ver quién es el que más puede en esa quiniela y en esa apuesta del técnico madrileño para la titularidad contra el Racing de Ferrol este próximo miércoles 9 de la noche en los campos de Sport. Te digo que si Borja Domínguez entra en esa media punta, lo más seguro es que Íñigo, tras su sanción, vuelva a recuperar su plaza en el centro del campo con Fausto Tienza, para que el que fuera capitán este pasado fin de semana del equipo verde y blanco pueda repetir titularidad. La otra opción es Sergio Marcos y mucho más remoto es que juegue el último en llegar, Arturo Molina, que ha sido confirmado oficialmente por el equipo verde y blanco tras haber finiquitado su relación con el Fuenlabrada. Esta temporada ha disputado en segunda división 12 partidos, 2 más de Copa, y bueno, pues han llegado a un acuerdo madrileños y el propio jugador murciano para desvincularse y libre ha llegado totalmente al conjunto racinguista, por el que firma hasta final de esta temporada. Veremos a ver qué es lo que sucede. Es un medio centro organizador que pueda adaptarse al interior y también a la media punta, pero claro, esto es como todo. El Racing suele hacer una especie de perfil futbolístico de cada fichaje, le coloca en 2 o 3 posiciones en plan polivalencia, pero luego cuando le ves entrenar y sobre todo jugar, ves donde claramente se habitúa y donde puede dar mucho mejor perfil y rendimiento. Lo mismo que pasa con Manu Justo, que está rindiendo en la punta y no en la derecha o la izquierda, que fueron los primeros partidos que le vimos y vimos que no había ahí pues posibilidad de que el futbolista destacase en el equipo. Al final Romo le puso en su sitio y consiguió buscar la mejor versión, y ahí está de delantero. Pues mañana la presentación de Arturo Molina por la mañanita en los campos de Sport, así que le preguntaremos claramente dónde es su posición ideal, dónde se siente más cómodo y dónde podría jugar en el equipo verde y blanco. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar al protagonista en sala de prensa, que ha pasado por los micrófonos del resto de compañeros en la sala de prensa de la Albericia tras el entrenamiento matinal de esta mañana. Para mí ha sido el mejor junto a Mikel Parera, luego lo vamos a debatir, lo vamos a analizar con Pedro López y José Ramón Esquiaga, pero creo que Unai Medina fue el mejor del conjunto verde y blanco junto al portero, a pesar de la victoria, y habla mal del equipo, en que un defensa, un lateral y el portero sean los mejores. Pero bueno, juegan con la camiseta del Racing, son importantes para mantener los puntos en el caso del portero con sus paradas, y si tuvimos la oportunidad, como la tuvimos, de marcar, pues llevaron los 3 todo el botín de las gaunas. Este es Unai Medina después del entrenamiento de esta mañana.
Muy buenas, Unai. Bueno, ¿qué sensaciones te deja el partido ante la Sociedad Deportiva Logroñés? Quizás una primera parte de lo peorcito que se ha visto esta temporada, y sí es cierto que la segunda se mejoró, ¿no?
Sí, a ver, los partidos son complicados, veníamos de aquí no estar bien y bueno, fuimos allí, empezamos un poco imprecisos, pero bueno, luego le dimos la vuelta y por suerte pudimos ganar con ese gol de Manu.
¿Qué crees que es lo que le faltó al equipo en esa primera mitad que no supo dominar el encuentro?
Yo creo que fuimos imprecisos con el balón, teníamos que tener más pausa y luego a la hora de apretar también no apretamos bien, se nos metía mucho gente por dentro y nos hicieron bastante daño.
Los números evidentemente no se discuten, 37 puntos están bien, peor que los que lleva el Depor, pero están muy bien. ¿Pero no crees que os falta autoridad en los partidos? Es muy raro que el Racing segundo, 37 puntos, sea claramente dominador de un partido contra cualquiera, sea de la parte alta, media o baja de la clasificación. ¿No echas de menos mandar realmente en los partidos?
Bueno, creo que hay todo tipo de partidos. Ha habido partidos en los que hemos estado más precisos con el balón, hemos tenido más juego y hemos hecho más goles y en otros partidos pues al final es muy difícil. Yo creo que, como tú dices, al Depor también le pasa lo mismo, que al final el otro día ganan el 92, o sea que al final la liga es muy difícil y cada partido hay que pelearlo mucho para ganarlo.
Bueno, Sune, yo te quería preguntar por una situación que no sé cómo la ves tú desde el lateral, y es que los jugadores de banda, en tu caso, pues Soko suele ser el que juega por la derecha, defienden por fuera de lateral todo el rato y creo que eso os deja a vosotros en teniendo que ganar demasiados duelos individuales, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Sí, bueno, creo que lo estamos trabajando, estamos hablando para que ayuden más a los centrocampistas y que cojan a su lateral, pero bueno, son pequeños detalles y bueno, iremos mejorándolos y esperemos que de aquí a final de temporada se vea la mejora.
Bueno, Unai, no sé si consideras que el otro día puede haber sido tu mejor actuación desde que estás en el Racing, y luego por preguntarte otra cosa, en la primera mitad hay un momento en el que Guillermo manda calentar a Jorrín y a Mantilla. ¿Tuviste algún problema físico o no tenía nada que ver contigo?
Bueno, la segunda pregunta, sí, nada, en un centro se me quedó ahí como un poco trabado en el aductor, pero nada, o sea, no fue nada. Y bueno, sí, contento con mi actuación. Es verdad que, bueno, hay partidos que te salen mejores que otros y bueno, la verdad que contento en lo particular y bueno, a ver si sigo así.
Unai, pasado mañana partido contra uno de los mejores equipos a domicilio, luego La Coruña, una semana muy importante, bueno, empezando por el miércoles de cara al futuro del Racing.
Sí, al final sabemos que nos vienen buenos partidos y bueno, primero vamos a centrarnos en el del Ferrol, que ellos vienen en buena dinámica, aunque el otro día perdieron, pero bueno, tienen un gran equipo y va a ser muy complicado, pero bueno, creo que en casa estamos con buenos números y esperemos mantener la línea.
Bueno, pues Unai Medina, para mí el segundo mejor del equipo racinguista el otro día, el mejor el portero, que con sus 2-3 paradas creo que fue clave para que el Racing se llevara todo el botín de las gaunas, aunque es cierto que en los últimos 20-25 minutos con los cambios el Racing achuchó y sin tener muchas ocasiones sí que metió al rival en su área, lo que provocó, bueno, pues que al final en una acción con una, pues eso, cabalgada de Camus a la que estaremos acostumbrados y un recorte dejando la defensa lateral en el sitio, pues pudiera enviar al segundo palo y en la segunda instancia, en el rechace, Manu Justo con una calidad exquisita marcar al tanto que nos dio la victoria. Para eso tenemos y por eso lo aprovechamos, igual que el Depor tiene de suplente a William de Camargo y hace que sea el Vinicius de la categoría, y con una calidad impresionante ayer remontar en el 91 con un 2-3 que hace pues que el Depor para mí esté un escalón por encima. Vamos a saludar a los amigos tertulianos, 3:38 minutos. José Ramón Esquega, Cantabria Negocios, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ahí estamos, en esa pelea, en esa persecución un poquito loca, pero que va a costar mucho meter mano al Depor, ¿eh? Tenemos dentro de 2 jornadas ese partido, pero ellos tienen mucho también donde elegir.
Pues sí, pero bueno, yo creo que esta semana vamos a salir bastante de dudas, ¿no? Yo creo que el domingo sabremos si estamos en condiciones de disputar la primera plaza o probablemente no, ¿no? Bueno, probablemente sea más fácil que descartemos, ¿no? Que estemos ahí si no conseguimos un buen resultado en Coruña, pero bueno, vamos a pensar que hemos acabado la primera vuelta, que estamos a 6 puntos, que son muchos, pero que en este momento no hay nada decidido.
Es curioso cómo se han vuelto a alinear todos los astros para que, por ejemplo, el Rayo Majadahonda, que ganaba hasta el minuto 88, viera cómo le remontaba en 3 minutos el Unionistas, 88 y 92, para que Unionistas se quedara con 31 puntos, los mismos que el Rayo Majadahonda, y ahora mismo haya, pues eso, 4 clubes pegándose con 31 puntos, deportivamente hablando, tercero, cuarto, quinto y sexto, y ya le sacamos 6 puntos. Es decir, tenemos un colchoncito de 2 partidos que tiene que ganar más que nosotros. Pedro López, Radio Fútbol, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Del Olmo? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, escuchando atentamente vuestras opiniones. Yo quiero callarme un ratito, quiero escucharos para ver qué es lo que sucede. Y antes de nada, y de meternos en harina con ese análisis del partido del Racing en Las Gaunas, donde pudimos ganar, pero también empatar e incluso perder, porque como digo, para mí el mejor fue Parera. Tú estabas allí, Pedro, un instante nos lo comentas, cómo se vio desde el campo. Pero no es una jornada fácil, ¿no? Sentimientos encontrados para alguien que trabaja en Radio Fútbol. La Federación Cántabra hoy es tristemente noticia por estar en los juzgados, pero bueno, veremos a ver qué sale de todo esto y que la justicia hable, ¿no?
Bueno, pues esto es una historia ya hace, pues fíjate tú que son las cuentas del 2010, 11 y 12, el antiguo mandatario Alberto Vilar, que fue las que se pudieron rescatar cuando llegó la nueva junta directiva, porque las anteriores del 2009 hacia abajo no se han podido recuperar, no existían, estaban en la trituradora, y de esas tres anualidades, pues se le acusa de apropiación indebida, de varios planes de pensiones a costa de la Federación, de, bueno, pues lo que tengan que dilucidar en estos cuatro días de aquí hasta el próximo jueves. La Fiscalía pide 2 años de cárcel, la acusación 3, el abono de 184.000 euros, pues todo esto se va a dilucidar tristemente en los juzgados. Fíjate, Jaime, 9 años después.
Sí. Sí, yo lo que digo es que sentimientos encontrados, porque es bueno que los presuntos culpables puedan pagar ante la justicia, y que
una
salga,
justicia,
pero
ya 10 años después, claro, Jaime, por mucha justicia que sea, ya no te imparte la justicia. Pero bueno, que eso es una historia que pasó en el fútbol cántabro hace muchos años, que afortunadamente pues esa historia ya está en el olvido, y ahora, oye, pues me imagino que Alberto Vilar se tenga que defender de esas acusaciones, la acusación particular demostrar lo que solicita. En fin, vamos a las gaunas.
Yo no sé, José Ramón Esquiaga, para cerrar con este asunto, si tú, en tus también amplia experiencia y años en Cantabria Negocios, habrías cubierto las cuentas de la Federación o algo en estos años, lo que había sucedido, lo que ha pasado en la Federación Cántabra, con datos objetivos encima de la mesa.
No, la verdad no hemos cubierto nunca federaciones, no ya la Federación de Fútbol, la verdad es que las cuentas de las federaciones nunca han sido objeto de atención por nuestra parte, y probablemente es un error, oyendo lo que estoy oyendo, ¿no? De las cosas que han podido pasar, ¿no? Vamos a dejar a los jueces que hagan su trabajo, pero desde luego, bueno, pues si las cosas han sido parecidas a lo que ha apuntado Pedro, pues la verdad es que quizá merezca más atención de la que le hemos dado las cuentas federativas, ¿sí?
Bueno, veremos que hable la justicia a ver qué es lo que sucede. Pedro, ¿qué tal lo viviste en las gaunas? ¿Qué viste? Yo vi un partido que los 5 primeros minutos me ilusioné, no te voy a engañar, me gustó el carácter con el que empezó el Racing, pero luego sí es cierto que empezamos otra vez a no tener ideas, a ir a bandazos y dejar que los minutos pasasen hasta que, bueno, llegó esa acción aislada, pero los cambios creo que sí dieron otra marchita más o metieron al conjunto riojano en su área, ¿no? Poco a poco.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, que el Racing es segundo, que tiene los puntos que tiene y que seguramente esto en agosto, el estar en esta situación en la tabla, lo hubiésemos firmado todos, y dos, que no juega un pimiento futbolísticamente hablando. O sea, que es un equipo pasivo, que es un equipo que no va por los rivales, que es un equipo que contemporiza, que prefiere pues esa jugada que pueda llegar a lo largo de los 90 minutos, solo que ahora ya, a diferencia seguramente de la primera vuelta, no es un equipo tan sólido, porque en la primera vuelta esto ocurría, y al final los últimos 15 o 20 minutos, pues a mí sabido que los arroyo, pero era un equipo que no solía conceder. Pero de un tiempo a esta parte, el equipo concede ocasiones de gol, y además importantes, como el otro día. Bueno, si el Racing ha ganado en las gaunas es porque esto es fútbol, y entonces explica con eso es fútbol. El rival tiene 3-4 clamorosas delante del portero, o un penalti además que no se le pitan, tú no tienes ni media ocasión de gol, y de repente en el 86 marcas, vale, pues como se suele decir, los equipos grandes, vale, perfecto, pero futbolísticamente el equipo es lento, es previsible, no tiene intensidad, le falta, no presiona arriba, tampoco se mete abajo, es decir, es un híbrido que todavía hoy, después de 5 meses, es que yo no sé realmente cuál es el estilo, la idea que pretende Rombo, qué es lo que quiere, que no pase nada, y a ver que, si tú en una aciertas. No me gustó el Racing, salvo esos últimos 15 minutos, que fue, yo creo, que más una cuestión de suerte que otra cosa, porque hasta el gol el Racing tampoco tiene el balón, pero no arrolla al rival ni tiene ocasiones. O sea que, al final, pues lo que antes al Sebastián de los Reyes no ocurrió, que fue esa jugada que al final te da la victoria, pues unas veces es cara, otras veces es cruz, pero hay una evidencia. A este ritmo es muy difícil coger al Deportivo.
Yo sé que hemos ganado. José Ramón, ¿tú qué piensas?
Pues estoy bastante en la línea de lo que dice Pedro, ¿no? la verdad es que hemos visto pues más de lo mismo, ¿no? Pues un partido en el que te da la sensación de que el rival ha puesto más fútbol, desde luego, incluso en este caso que ha hecho más para ganar el partido en forma de ocasiones, sin ir más lejos, que lo que has hecho tú. Y al final sí que probablemente el último cuarto de hora uno tenía la sensación de que el campo empezaba a inclinarse hacia la portería de Logroñés, pero es verdad que sin aproximaciones y sin ocasiones. Y al final, pues bueno, pues ganas un poco pues a peso, ¿no? Porque tus jugadores son mejores y eso ha ganado. Es verdad que también estoy de acuerdo con Pedro, que la primera parte de la temporada concedíamos menos que ahora, y eso hay que ponerlo en el debe del equipo. Pero también quizá ha habido una evolución da la impresión de que somos más capaces de sobreponernos, no digo ya por este último partido, por algún anterior da la impresión de que sí somos más capaces de remontar que no en aquellos momentos en los que, bueno, pues sufrimos 2-3-0, sí, solo por mencionar esos casos que la verdad es que ahora, bueno, vamos a tocar madera, pero parece más difícil de que lleguen a suceder. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos los puntos que tenemos. Vamos a pensar que ya con 19 partidos jugados, esto no es casualidad, que el Palomo, que los partidos acaben cayendo de nuestro lado, pues probablemente se debe a algo, no simplemente a la suerte. Pero es verdad que es muy difícil estar contento con el Racing y ahora mismo tampoco es fácil ser optimista de cara al primer puesto. De cara al playoff ya es otra cosa, sí.
Eso está claro. Yo tengo dos nombres propios que creo que ayer marcaron para mal el hecho de que el Racing se viniera un poquito atrás y tuviera más temor que otra cosa. Por dos fallos individuales, creo que Pedro López Satrústegui tuvo un error en un pase que provocó el, para mí, penalti de Parera a Jonander en ese remate, porque llega tarde, le arrolla, dificulta el remate del delantero, y para mí es penalti que ahí tuvimos la suerte de que el árbitro no lo pite. Y luego la lentitud exasperante, que luego lo tuvo que defender en sala de prensa el Romo de Borja Domínguez, que parece que espera que le presione para robarle la pelota. Yo, de verdad, si es su fútbol, no casa para nada con la idea del Racing de ese movimiento rápido para que llegue el balón a Pablo Torre y pueda encontrar a los extremos. Es que, sinceramente, parece que disfruta viendo cómo le dan el balón y espera que llegue el rival para uno o dos para intentar robar la pelota. A mí eso me desespera y creo que eso hace que el Racing sea más timorato. Pedro, no sé cómo lo viste tú el otro día en las Gaunas.
Sí, pero es que yo ya no creo que sea... Borja Domínguez es lento, vamos, eso lo dejamos ya claro. Es un futbolista que no es rápido, es lento, y con los años ha ido todavía a ser un futbolista pues que retiene más el balón, pero es que además hay más circunstancias. Es que era el único futbolista que tenía capacidad de tener el balón. Los demás, como a Pablo, le conocen todos los rivales, está por delante de ellos, el equipo contrario pues le atosiga, no le deja espacios, tiene siempre uno o dos pendientes de él. Entonces, al final, es todo Borja Domínguez. ¿Por qué? Porque tenemos extremos abiertos a individualidades. No vienen por dentro a recibir, no vienen a tocar, sino que son gente de uno para uno e irse por banda. Entonces, se crea ahí un conflicto en el que Borja empieza a darse vueltas a sí mismo. Vuelve y entonces para atrás. Le vuelve a dar el balón. Vuelve para arriba. Pablo está cubierto. Si Pablo está cubierto, no hay nadie más porque la isla del delantero está a 40 metros. Entonces, al final, es un problema de Borja porque es lento y tiene que hacerlo más rápido. Y dos, porque el equipo no tiene automatismos ofensivos para generar problemas a los equipos rivales. Si ya sabemos lo que nos van a hacer con Pablo, si ya tenemos claro cuál es la intención cuando tú tienes el balón del equipo contrario, habrá que generar automatismos para ofensivamente generar mayores espacios, generar peligro. Es que no lo hacemos, es que somos un equipo que juega al parabrisas, es previsible donde los haya, salvo que llegue una jugada individual. El otro día ha sido Camus, anteriormente igual fue Pablo, otra vez fue Soco. Pero son individualidades. No ves un Racing que dice, venga, dos paredes seguidas, una combinación. Lo vimos una vez en un partido en casa, un pase de Pablo Torre, porque Borja Domínguez se descolgó al área.
De cabeza. Ese
tipo de situaciones ofensivas no las hacemos, jugamos todos como en el futbolín, que como dice José Ramón, al final, como somos mejores, pues en el 80% de los partidos los vamos a ganar, si no es en el 80 será en el 75. ¿Por qué? Pues por el peso de de la calidad de los futbolistas, pero no porque haya un equipo, digamos, que sea de autor, reconocible, con un estilo, con una idea. No sé, igual es pedirle mucho cuando el equipo va segundo, pero yo cuando voy a un campo de fútbol pido algo más, que ya sé que mis jugadores son mejores y van a ganar por eso.
José Ramón, por eso quizá el único y seguramente último refuerzo del mercado de invierno sea este tal Arturo Moreno, Molina, que será presentado mañana por la mañana, por cierto, en el Sardinero. Para mí hay muchísimos jugadores en el centro del campo, pero a lo mejor es el tipo de futbolista o características que le faltaban, por lo que decía Pedro ahora mismo, ¿no? Que no hay ninguno que pueda combinar cuando nos tapan a Pablo Torre, y quizá lo que está rondando la cabeza del míster es intentar acumular más jugadores en el centro del campo de calidad para tener más alternativas. No sé, ¿tú qué crees? ¿Por qué viene este jugador?
Pues la verdad es que como no le conozco, tendría que esperar a verle, a ver exactamente de qué juega. Pero si es alguien como era el perfil que se nos decía que se estaba buscando, ¿no? Alguien con capacidad, bueno, que juegue en banda, pero con capacidad para venirse al centro y lo que dices tú, apoyar al resto de centrocampistas, pues probablemente es un recurso que hay que explorar, porque es verdad que nuestros jugadores de banda son eso, muy de banda y muy de irse al espacio, de esperar y no tanto de asociarse con los compañeros. Bueno, vamos a ver, ya digo, como no le conozco, tampoco querría yo arriesgar a saber si es lo que necesitamos o no, pero desde luego algo hay que probar. Yo también el otro día hay que recordar que no estaba Íñigo, y a mí me parece que es el centrocampista fundamental de este equipo. O sea, yo creo que tanto Tienza como Borja nos parecen mucho peores cuando no está Íñigo.
Bueno, vamos a esa doble cuestión, Pedro. Este Arturo Molina, ¿tienes informes? ¿Te han comentado que puede venir a dar al equipo racinguista? Y también, ¿cómo suplimos lo de Pablo? Adelantamos a Borja Domínguez, que es lo que hemos visto ya más de una vez con Romo, y ponemos a un Tienza con Íñigo en el centro del campo.
A ver, Arturo Molina viene para ocupar la banda derecha. No nos volvamos locos. Ese es lo que jugó el año. Yo me he informado, yo le he visto jugar, pero pocos partidos. Y de lo que vi, pues me parece un futbolista muy técnico, con calidad. Es un futbolista de calidad, técnico. No es rápido, pero ve bien el fútbol. Es un futbolista jugón, digámoslo así, que se mete para adentro, otro perfil diferente a Soco, pero viene para...
Es que es lo que pienso, digo, entonces, si tenemos a Soco, que es titular, si tenemos a Geray, que le está dando bola ahora mismo el míster, es cargarnos la progresión de Geray para que venga Arturo Molina.
Sí, Geray, olvidaros, porque este va a venir a ocupar esa posición, y yo creo que ahí, pues vamos a ver por... Si le trae el entrenador, es para sentar a Soco, ¿eh? Entiendo que tú no haces un fichaje en el mes de invierno con lo que va a costar, porque va a ser el jugador pues seguramente de los más caros de la plantilla en proporción, o el más caro de la plantilla, no le traéis para dejarle en el banquillo, entiendo yo, ¿eh? Medio centro para acompañar a Íñigo, es un jugador con poco recorrido. Es más,
¿no estamos marcando? ¿Nos marcamos un Dembélé, que como no renueva Soco, le dejamos en el banquillo o qué?
Ah, no tengo ni idea. Yo eso no lo sé. Yo sí sé de lo que juega este chico. ¿Puede jugar de medio centro? Sí. ¿Cuál es su posición? Por delante de los dos medios centros.
Bueno, ¿qué hacemos mañana? Que no sé, yo no creo que ponga Arturo Molina de titular, pero ¿qué hacemos? ¿Lo de Borja de otros partidos o ves otra alternativa para el Racing de Ferrol?
Para el partido...
Sí.
Bueno, Íñigo, como dice José Ramón, indiscutible, o sea, Íñigo y pues yo probaría igual hasta con Sergio Marcos. El otro día yo vi a Sergio Marcos, que tiene buen pie, con más claridad de ideas y sobre todo más rápido. Es lento también, sí, pero tiene un desplazamiento de balón rápido, o sea que no creo que vuelva a poner a Tienza, pero claro, como plantea los partidos Romo, pues es que yo ya no pues igual está esperando a este es un buen equipo, a no ir a por el rival, no vaya a ser que nos cojan, ya no, llegará. Ojo, ya...
El mejor visitante, cuidadito con
Pablo
el de
no
Ferrol.
Está, evidentemente, Pablo no está, pero yo creo que pondrá Sergio Marcos, que pondría Sergio Marcos por Pablo. Y a Tienza con Íñigo o a Borja Domínguez. Eso bueno. Es lo que yo haría. No creo que juegue de inicio, pero no lo sé, no tengo ni idea. Ahora, sí tiene una cosa, si le ha traído es para jugar. En Riazor juega, vamos, seguro. ¿Cómo vas a traer un jugador para que no juegue?
Sí, sí, no, además porque viene solo para el mes de junio y tiene que rendir, pues como lo hizo Ricky, desde el primer día a jugar. Y sí que fue un buen pelotero el año pasado, aunque tristemente no se lograron
los objetivos. Ahora, muy bueno y muy bien lo tiene que hacer para sentar a Soco. Que es cierto que Soco no está en su mejor versión, cierto, pero no olvidemos todo lo que ha dado Soco a este equipo.
Totalmente de acuerdo. Tú, José Ramón, a ver, esta doble... Bueno, no, lo de Arturo Molina ya me has comentado. ¿Tú qué harías de cara al partido del miércoles con el Racing de Ferrol?
Pues yo también creo que no, que me cuesta creer que vaya a jugar ya Molina. Y Pablo Torres, que me parece insustituible, ¿no? No solo por la calidad que tiene, que ya por eso lo sería, ¿no? Sino porque no hay otro jugador, no hay otro media punta en realidad en el equipo. O tienes muchos centrocampistas para elegir, pero ya te implica jugar de otra manera. No sé si con un 4-3-3 o bueno, desde luego el estilo de juego cambia.
Oye, igual le damos la opción a Manu Justo de que, oye, después del gol igual le ponemos en la media punta, aunque sea falsear la realidad y pueda ser más punta, ¿no? Que es donde más mejor ha rendido, pero el otro día marcó cuando estaba Cedric ya en el campo, ¿no? Quiero decir, igual podríamos darle esa oportunidad porque Manu sí que ahí arriba está respondiendo y está marcando goles.
Sí, pero ahí arriba, tú lo has dicho, ¿no? Yo cuando le he visto jugar un poco más atrás, un poco intentando hacer de Pablo, no...
Ya, yo creo que claro. Es jugar de otra manera, está claro.
Es jugar de otra manera. O sea, también podría ser eso, pues que sí, en efecto, que juegue, pero sería ya más para acercarnos a aproximarnos con 4-4-2, ¿no? Y mira, para eso podría ser una buena opción también el futbolista que hemos fichado, digo, porque... Ajá. Porque, bueno, si es más de asociarse, pues quizá necesite más gente por delante, ¿no? Para encontrar el peligro. Desde luego, si vamos a sentar a Soco, que es, parece lo que aparece en el horizonte, pues también vamos a tener que encontrar otros recursos para llegar arriba, porque desde luego el de Soco y el uno para uno en banda era uno de ellos. No lo sé. Desde luego contra el Racing de Ferrol vamos a ver algo... Bueno, pues distinto y que no ha solido funcionar cuando hemos jugado otras veces sin Pablo.
Gracias, José Ramón. 3:57, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Pedro, muchas gracias. Te escuchamos en Red Fútbol a partir de las 5.
Muchas gracias, del Olmo. Adiós.
Un abrazo fuerte. Un pequeño alto y rematamos, va.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor, nuevas instalaciones en Avenida de Paraíso sin número, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Santi.
¿Qué?
Tengo miedo.
¿Pero por qué?
Creo que este plato me está hablando.
Pues hazles caso, porque a partir de ahora, todos los miércoles, los platos y más gente van a hablar conmigo.
Los Platos Hablan, el programa gastronómico para los amantes de la buena mesa. Todos los miércoles de 1:30 a 2 en COPE Más Cantabria con Santiago Ruiz de Azúa.
Bueno, pues nada, 30 segunditos para recordarte que mañana estaremos aquí a la misma hora, 3:25, donde prestaremos especial atención a esa presentación del último fichaje de verde y blanco, Arturo Molina. Saldremos de dudas si por la derecha, si en el centro del campo, si media punta. Lo que tiene que hacer es facturar, como se dice deportivamente hablando, desde el primer día, como hizo Ricky la temporada pasada. Esperemos que con mejor suerte global en el conjunto racinguista. Mañana hablaremos de esto y de mucho más a partir de las 3:25 en COPE Cantabria. Te dejamos con todo lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando Díaz.